Así está la vaina.
It's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Oh.
Estados Unidos ha tenido una campaña electoral que marcará la historia. En las últimas semanas, la carrera hacia la Casa Blanca que se disputan demócratas y republicanos ha tenido algunos giros inesperados y otros quizá no tanto. El pasado 13 de julio, Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato mientras daba un discurso en un mitin en Butler, Pensilvania. El candidato de los republicanos ha sabido capitalizar este desafortunado evento y literalmente ha salido con el puño en alto. Por su parte, el presidente Joe Biden abandonó la contienda después de varias apariciones que fueron altamente criticadas y preocupantes, como la del pasado debate electoral realizado en Atlanta el 27 de junio, en donde se le vio confundido y apagado. En este escenario aparece una nueva jugadora. Con la renuncia de Biden a la reelección, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha tomado el relevo. Si bien Harris ya ha recibido apoyo de personajes clave de la política estadounidense como Barack y Michelle Obama y Nancy Pelosi y ha recaudado 200 millones de dólares para su campaña, falta esperar que sea elegida como candidata oficial en la convención del Partido Demócrata. Recordemos que Kamala Harris es abogada, fue fiscal en California y es hija de inmigrantes, su madre mujer india y su padre un jamaiquino. Los republicanos estaban bastante cómodos con la candidatura de Joe Biden, a quien Donald Trump le había tomado ventaja según los sondeos. Con la llegada de Harris a la contienda electoral, esa ventaja republicana ha ido desapareciendo. El Joe Biden, que se ha visto cansado y a quien le criticaban o le critican su avanzada edad, ha dado un paso al costado para apoyar la candidatura de su vicepresidenta, una mujer que ha logrado conseguir varios apoyos, entre estos, de alcaldes de zonas fronterizas en el estado de Arizona.
Just over 100 days stand between us and a fundamental choice about the future of the United States of America. So if we want to live up to the promise of America, the promise of freedom, opportunity and justice, then we have to organize.
A menos de 100 días para la elección del próximo o la próxima presidenta de los Estados Unidos, la campaña electoral se puso más emocionante. Para conversar sobre estos temas y otros relacionados, doy la bienvenida a Diana Rojas, profesora del IEPRI, conocedora de temas relacionados con la política exterior de los Estados Unidos, seguridad global y hemisférica, relaciones Estados Unidos y América Latina, entre otros. Un gusto tenerte de nuevo en Así está la vaina.
Gracias por la invitación.
Diana, iniciamos esta conversación con las implicaciones de la renuncia de Joe Biden a la campaña por su reelección y, bueno, pues a la llegada de una nueva jugadora a esta contienda electoral.
Bueno, lo primero que quisiera señalar es que sin duda hemos estado en una campaña muy convulsa, tal vez una de las más movidas en la historia de los Estados Unidos. Realmente nunca habíamos tenido, de hecho es una campaña bastante larga, generalmente empieza desde el año anterior a cuando van a ser las elecciones, y los que hacemos seguimiento de todos estos temas vemos cómo casi que de semana a semana se transforman los debates, los focos de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos el año, los primeros meses, muy concentrados en los juicios contra Donald Trump.
A finales de mayo de este año, un jurado popular, compuesto por 12 miembros, declaró culpable a Trump de 34 delitos relacionados con la falsificación de documentos financieros. Trump se convirtió en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser declarado culpable de delitos graves. Sin embargo, en una polémica decisión, la Corte Suprema de este país concedió al candidato republicano y expresidente inmunidad parcial por actos llevados a cabo durante su presidencia. Los magistrados de la Corte Suprema de mayoría conservadora votaron 6 a favor y 3 en contra de esta medida.
Y la expectativa de esto, ¿qué impacto podría tener sobre sus posibilidades de ser candidato primero y luego de ser presidente? Pero pues nos encontramos luego con un escenario que fue el del debate de finales de junio, en donde Joe Biden, digamos, no tuvo un buen desempeño, fue muy difícil y muy tumultuoso, y a raíz de eso hubo toda esa presión por parte de su propio partido y de líderes y personalidades pidiéndole pues que diera un paso al lado, porque sus posibilidades de vencer a Donald Trump, que era la principal justificación. pues el candidato demócrata, pues en ese momento se disuelven, se diluyen, y varias semanas después, esperando un poco cuál iba a ser finalmente la decisión de Biden, como ya sabemos, tomó la decisión de hacerse al lado y de pasarle el testigo a Kamala Harris, su vicepresidenta, y estamos pues justamente en este momento mirando cómo se recompone, por supuesto, la campaña demócrata ante la inminencia de la convención que va a ser ahora en agosto en Chicago, pero también la reacción de la campaña republicana. Lo que me preguntas respecto a, bueno, entonces, ¿qué pasa con Kamala Harris? ¿Qué están haciendo los demócratas? Si bien inicialmente hubo una especie de limbo, de titubeo con respecto a si definitivamente iba a ser ella o si se iban a hacer una especie de mini primarias en el Partido Demócrata antes de la convención. Esto muy rápidamente se resolvió y creo que de manera muy estratégica porque había que hacerlo así. Ante el poco tiempo para proclamar la candidata y ante la inminencia, pues estamos a 3 meses de las elecciones de noviembre, pues había que entronizar a la candidata y pues el partido cerró filas detrás de Kamala Harris. En este momento ella cuenta con el respaldo de más de 3.000 delegados que van a ir a la convención, de los 4.000 y pico que se espera que lleguen, entonces esto es bastante mayoritario. Los líderes en el Congreso de los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, también le han dado su respaldo. Y también los expresidentes, se esperaba mucho, sobre todo el de Obama, el de los Obama, también lo ha recibido.
Kamala.
Hello.
Hey there.
Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both.
I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you.
Entonces prácticamente se da por sentado que aunque faltan, digamos, como los trámites más formales, ¿no? Y la proclamación en la Convención Demócrata, pues que Kamala Harris va a ser la candidata al Partido Demócrata. Una vez hecho esto, pues lo que tenemos, hemos tenido unos días en donde de pronto los demócratas que venían pues muy pesimistas, no muy preocupados, muy tristes por lo que estaba pasando, porque prácticamente se estaba diciendo que no había manera de derrotar a Donald Trump, pues vuelven y reviven, vuelve y se genera un gran entusiasmo, vuelve a haber esperanza respecto a que los demócratas puedan mantener la Casa Blanca, y eso es lo que representa Kamala Harris.
Bueno, ya que nos mencionas esta pasada de torcha o el relevo que hace Harris en esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, cuéntanos sobre el electorado de Kamala Harris. ¿Cuál es la población que la apoya? ¿Los jóvenes, las mujeres, las feministas, las minorías?
Quisiera mencionar también que Kamala Harris ha tenido un récord en recibir donaciones para la campaña. O sea, muy rápidamente después de que se anuncia el respaldo de Biden hacia ella, pues se reactiva, ¿no?, todo este mecanismo de recibir estas donaciones. Y esto es importante porque también es un indicio del respaldo que puede llegar a tener. Ahora bien, con respecto al electorado, por supuesto que más o menos se da por sentado que los demócratas fieles van a votar por Kamala Harris. O sea, sin embargo, al interior del Partido Demócrata, pues hay sectores que estaban muy escépticos, sectores que en su momento querían reformas mucho más fuertes, más sustanciales, y que de todos modos, a pesar, digamos, de lo que ha hecho Biden en la presidencia, pues no se han dado. Hay también resentimientos al tema migratorio, es un tema muy complicado porque parte de las bases son, digamos, estos migrantes que ya tienen la ciudadanía y que han visto que, pues, que no se resuelve el asunto migratorio, por ejemplo, ¿no? De todos modos, pues también sabemos que en otro momento se llamaba las minorías, esto viene cambiando en toda la cultura política de los Estados Unidos, pues han sido históricamente fuertemente demócratas, ¿no? Latinos, afroamericanos. Sin embargo, pues también sabemos que ahí hay una recomposición, algunos de estos sectores se han pasado al campo de Trump, o por lo menos en las elecciones del 2020 votaron por Trump, ¿no? Entonces, pues por supuesto que la estrategia de Kamala es una estrategia de dirigirse a este electorado que está más dubitativo, este elector indeciso que no le gusta Trump, que no le gustaba a Biden y la idea es seducirlos y decirles, bueno, que hay una alternativa. Y creo que tiene una ventaja en eso, por más que por su propia trayectoria política, que aunque ha sido importante, no es tan larga, ¿sí? Es lo que Kamala Harris representa. O sea, representa, es una mujer mestiza, o sea, de origen indio, su mamá, de origen afro, su padre jamaiquino, ¿no? Es una mujer además de una generación que ya no es de los baby boomers, es la generación siguiente, la generación X, hay un relevo generacional. Entonces, toda esta crítica con respecto a la capacidad del presidente Biden, pues obviamente queda atrás con la imagen de una mujer, pues joven, madura, joven, pero vital, ¿no? Que puede de alguna manera renovar los ánimos del partido, ¿no? Ahora bien, pues es obvio que no le resulta fácil, ¿no? En términos, por supuesto, de lo que va a tener enfrente en la campaña de Trump, pero pues tiene la experiencia de estos casi 4 años, 3 años y medio como vicepresidenta, ¿no? Lo cual le ha dado mucha visibilidad a nivel nacional y que le permite apropiarse de una serie de banderas, pues que son motivo de preocupación y de interés por parte de la ciudadanía.
Ahora, Diana, ¿cómo ven los republicanos, cómo ve Donald Trump a esta contendiente? Pues estaban bastante relajados con Joe Biden.
Por supuesto que no estaban felices. O sea, ellos daban por sentado que ya tenían ganada la partida porque pues la pelea frente a Joe Biden la estaban ganando y mucho más después de este desastroso debate electoral que ya mencionamos, ¿no? Entonces, pues obviamente atacar a Biden, lo que era, lo que hizo en el gobierno, etcétera, etcétera. Ya ese discurso estaba montado, ya había toda una narrativa que era claro cuál era el guión a seguir, ¿no? Entonces, este cambio solo no les agrada, sino que implica que tengan que reformular varios elementos de la campaña. De hecho, ellos ya lo venían previendo, venían preparando como su estrategia de, bueno, si es Kamala, ¿qué vamos a atacar? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿No? ¿A dónde nos debemos dirigir? ¿Qué es lo que hemos visto en estos días? Digamos, Trump ha insistido en la narrativa de mostrar a Kamala Harris como una ultra liberal, radical, de ideología woke, etcétera, etcétera. Mejor dicho, decía que era como la combinación de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, ¿no? Que es un poco como el ala más izquierdista del Partido Demócrata.
They were explaining to me, you can say Kamala, you can say Kamala. I said, don't worry about it, it doesn't matter what I say. I couldn't care less if I mispronounce it or not.
Por supuesto, para nada, ni su trayectoria, ni sus discursos tienen que ver con eso, pero pues la idea es crear esa imagen negativa, demonizarla hasta donde pueda, ¿no? Cuestionarla de todas las maneras posibles. Por supuesto, Donald Trump está recurriendo a su típico arsenal que ya se lo conocemos, ¿no? Las fake news, las mentiras, las exageraciones, todo eso ya desafortunadamente, hay que decirlo, ha entrado a formar parte de la normalidad en la campaña electoral en los Estados Unidos, ¿no? Y es lo que esperan, de hecho, sus electores. Entonces, bueno, en ese sentido también es el querer vincular a Kamala Harris muy estrechamente, por supuesto, con la administración Biden y con lo que hizo mal o con lo que dejó de hacer, etcétera, etcétera, como responsabilizándola, ¿no?, de todo ese tipo de cosas. Tienen un gran desafío porque yo pienso que de todos modos este estilo de Trump que le funcionó tanto en el 2016 e incluso en el 2020, a pesar de que Biden le ganó en ese momento la campaña, pues ya tiene un cierto nivel de desgaste. O sea, ya sabemos que sus huestes resuenan con ese discurso, pero yo creo que hacia los sectores que necesita conquistar, que son también esos indecisos, que eventualmente no saben si votarían o no votarían por él o por los demócratas, etcétera, etcétera, ese discurso ya no dice tanto, ¿sí? Ese discurso ya no arrastra tanto. Yo creo que hay una fatiga con ese discurso del miedo y del odio, etcétera, etcétera, en esos sectores un poco como más del centro. Y ahí necesita Biden de alguna manera remozarse. Creo que la elección de su candidato a la vicepresidencia estaba pensada en ese sentido. Un hombre más joven, de otra generación, y etcétera, etcétera. Pero pues hasta ahora no hemos visto como que le sume mucho, a veces incluso puede restarle, pero veremos un poco qué sigue en esa campaña. Sin embargo, un poco para sintetizar, Yo sí creo que los republicanos están preocupados, muy preocupados, mirando cómo las encuestas vuelven a nivelarse, porque Trump había adquirido una enorme ventaja después del debate electoral y lo que pasó con la crítica a Biden, pero en ese momento con la presencia de Kamala Harris, pues vuelven a estar un poco más cercanos, más empatados. La cosa está precisamente pues en las semanas que viene y pues que lo busquen atajar, ¿no? Este impulso con el que viene Harris, ¿no? Para la campaña demócrata.
Con este relevo en la candidatura de los demócratas, ¿habrá algún cambio en los temas de la agenda de la campaña electoral, Diana? Acaba por mencionar dos ejemplos. ¿Habrá cambios en la postura sobre el conflicto en Gaza y las migraciones?
Yo creo que hay algunos temas de la agenda que ya están posicionados, particularmente el campo republicano ha convertido en su caballo de batalla el tema de la migración. Y en eso insisten muy fuertemente, es un tema muy sensible, es un tema muy difícil. Sin duda hay una crisis migratoria en la frontera, el flujo de migrantes ha aumentado sustancialmente, ¿no? En estos últimos años, es un asunto que no se resuelve todavía y que preocupa mucho, no solo en los estados de la frontera, sino en términos generales. Ese tema está ahí y ese tema Trump sabe que lo puede capitalizar muy fuertemente, ¿no? Y es un tema en el que Kamala Harris presenta, digamos, un flanco desprotegido porque precisamente ella fuera designada por el presidente Biden para manejar este tema de la migración.
Como vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris fue designada por el presidente de los Estados Unidos de estar al frente del tema migratorio, en particular de abordar desde la diplomacia las causas que generan la migración de países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
La crisis continúa. Entonces, ese es uno de los temas claves. El segundo tema, por supuesto, el tema económico y la situación económica, y es algo que también ya se ha mencionado muy fuertemente, y es que Estados Unidos, curiosamente, tiene una situación económica estable. Ha tenido un nivel de crecimiento que no se esperaba, es decir, que ha habido una recuperación de lo que sucedió luego de la pandemia, ¿no? Entonces, también el nivel de desempleo se ha mantenido bajo. Pero uno de los elementos ahí, digamos que esta administración no ha logrado resolver plenamente es el tema de la inflación y la inflación, digamos, toca directamente el bolsillo de los ciudadanos y genera la sensación, pues, de que la situación económica es más problemática de lo que realmente lo es, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, uno de los desafíos de Kamala Harris es, de alguna manera, poner de presente, hacer muy visibles los resultados de esta administración, los avances que ha tenido, los proyectos que se han podido sacar adelante, como el tema de la infraestructura, que es un asunto muy importante, o el respaldo a la industria tecnológica y la competencia internacional que hay con respecto a eso. Entonces, ese es un asunto clave. Y a nivel internacional, pues por supuesto, la guerra en Gaza sigue gravitando los debates políticos y un posicionamiento, ¿no? Que se da al interior de las discusiones en Estados Unidos en este momento, ¿no? Y la guerra en Ucrania. Pero lo que yo diría es que me parece que esta campaña, a partir de la llegada de Harris, va a ser más claramente definida en torno a la derecha y la izquierda. ¿A qué me refiero? Es decir, que más que los temas puntuales, ¿no? El discurso es, del lado de los demócratas, es nosotros tenemos que ganar porque lo que viene es una dictadura, es un régimen autoritario, Trump ya lo ha dicho, quiere ser un dictador, quiere desconocer los derechos que ya están consagrados por la Constitución, quiere perseguir a las minorías, a los migrantes. Desde un lado es eso, o sea, la derecha es lo peor que nos puede pasar. Y del otro lado de Trump, por supuesto, es al contrario. No, 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 lo que viene es la ultraizquierda, son los liberales radicales que van a acabar con este país, con sus tradiciones, etcétera, etcétera. Además, asentado en un discurso muy nacionalista. Entonces, yo siento eso, que más que el debate sobre temas muy específicos, que sí lo habrá como los que mencionaba, vamos a tener esta reiteración que lo que está en juego y que lo que está en pugna es una lucha de identidades, o sea, de quién pertenece a Estados Unidos. Si a esta visión, digamos, del lado más liberal, ¿no? O de izquierda en Estados Unidos, o del lado más de la derecha ultra o y de la ultraderecha, ¿no?
Y para cerrar, Diana, a Joe Biden le quedan 6 meses en la presidencia. ¿Será un presidente enfocado en su gobierno, presidente que sale de la contienda electoral, ¿cuáles serán sus temas de agenda en estos 6 meses que le quedan? ¿Y logrará, no sé, los cambios que se propone, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, sí, o sea, Biden está en la situación de lo que llaman en Estados Unidos un pato cojo.
La expresión del pato cojo hace referencia al personaje político que ya va de salida, al que le quedan los días contados. El pato cojo es el político que no se va a hacer reelegir. Es el presidente que ya no le apuesta a su reelección.
Se va a convertir en un venerable expresidente, a diferencia de lo que pasa con Trump. Seguirá la tradición de lo que ha existido en Estados Unidos hasta ahora con los otros expresidentes. Pero tiene 6 meses que pueden ser una carga y un problema por las limitaciones que tiene, es decir, porque sus bases de negociación política se reducen, sin duda, pero puede ser una oportunidad. Y yo creo que Biden está pensando en su legado histórico, es decir, en cómo va a ser recordado su presidencia, ¿no? Y a qué es lo que le va a dar. Entonces, yo creo que hay varios temas claves. Yo creo que esta reciente propuesta de Biden de reformar la Corte Suprema de Justicia, planteando limitar el término de los jueces, que hoy en día es vitalicio, entonces pues hay jueces que pueden durar 20 o 30 o hasta más años en la Corte, limitarlo a 18 años e imponer un código de conducta, ¿no? Y además proponer una enmienda en la que se diga que no hay inmunidad presidencial, que eso era prácticamente la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciendo que lo que hagan los presidentes en la Casa Blanca durante su mandato, pues casi que no tiene límites, ¿no? Y entonces un poco el mensaje, y que creo que es un mensaje muy importante en ese momento para Estados Unidos, es que no hay nadie por encima de la ley, que ese es un país gobernado por un Estado de Derecho, por las leyes y no por hombres, ¿no? Y eso está en el espíritu del propio Estados Unidos desde su nacimiento y en su constitución, y volverlo a recordar y reiterarlo es muy importante. Es poco probable que una iniciativa como esas pase en el Congreso, en un Congreso además tan polarizado, pero el proponerlo y plantear el debate creo que es importante, porque precisamente es la base del sistema político liberal de pesos y contrapesos, en donde las ramas del poder se equilibran entre sí, y la verdad es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, con la composición actual que tiene, tan conservadora, precisamente ha desajustado ese balance, ¿no? Y eso resulta muy preocupante. Entonces creo que es una de las cosas las que Biden, digamos, quiere dejar un sello en el tiempo que le queda. Por supuesto, defender los proyectos que ya fueron aprobados y avanzar con ellos lo máximo que pueda, de tal manera que pueda o abonarle el camino para la próxima presidencia de Kamala Harris, si es el caso, o por lo menos impedir que, si llega a ser Trump el ganador, no desmonte todo ese esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, pues tiene, yo creo que tiene bastante tarea de aquí a que termine su mandato.
Before I was elected as vice president, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.